mismo momento, la tensión es grande y por eso se intenta imprimir la mayor rapidez al paso del sin pecado en estos últimos metros ya que quedan hasta llegar al santuario.
¿Tú has estado alguna vez para saltar? ¿Sí? ¿Me dices que sí?
No, creía que te referías si he estado en esa situación de ir acompañando el sin pecado en
esa
estos últimos
sí.
metros.
Pero
sí.
La de saltar la reja, ¿esto lo
no.
has vivido?
No, saltar la reja no es una experiencia que yo haya tenido nunca.
No sé por qué tengo la impresión de que a algunos hermanos lo de saltar la reja es como un acto que, no digo que no aprobéis, pero que tenéis la impresión de que, en fin, hay que hablarlo con cierta moderación, ¿no?
Sí, efectivamente, Adolfo, hay que hablarlo con cierta moderación porque muchas veces se tiende a exagerar eso cuando a nosotros lo que de verdad nos gusta es hablar de la salida procesional de la Virgen. La Virgen sale por la puerta del presbiterio, la reja se abre y la inmensa mayoría de la gente entra por esa puerta.
¿Qué significan las campanas que estamos oyendo?
Pues
de la ermita.
Pues que estamos llegando al final, que se sabe que el sin pecado, mira, en este momento está casi a punto de entrar en la calle Moguer, que es donde estamos nosotros, que es la inmediatamente anterior a la llegada del santuario. Por tanto, ya empiezan las campanas a repicar, porque saben que es cuestión de segundos que el sin pecado va a llegar.
Barolo, fíjate, los romeros que han venido de tantas provincias, que han hecho el camino, que lo han sufrido, lo han padecido, los días de espera, este debe ser el momento, ¿verdad?
Es el momento. La hora ya se acerca a la hora, como dice la sevillana del coro de la hermandad de Huelva. Es la hora de las inminencias. Y es la hora ya inminente de la salida de la Virgen del Rocío. Este olor a humo de bengala, estos nervios ya impresos en todos nosotros. Esa inminencia definitiva, porque sabemos que muy pronto, la Virgen va a estar en la calle. Y a los rocieros eso nos mueve y nos conmueve el alma.
3 años después, ¿eh, Juan Ignacio?
Efectivamente, es que eso es un hecho muy significativo en este año. Son 3 años de espera. Este es el día grande de la Virgen. Esta es su fiesta, es el día del Rocío, es Pentecostés. 3 años esperando, la impaciencia es mucha, los anhelos, los deseos, los recuerdos, los sentimientos. Por eso es verdad que es un año muy, muy especial en cuando vamos de verdad a ver la Virgen procesionar por las calles de la aldea con esas ganas, con esa ilusión y con esa necesidad que todos tenemos de verla en procesión, porque es lo que nos da también la vida, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la esperanza para seguir caminando por la vida y esperar y empezar a partir de mañana un nuevo año rociero que nos llevará al Pentecostés del año que viene.
Y lo decía Adolfo, suenan las campanas, San José, San Salvador, Lirio de las Marismas, Blanca Paloma.
Atención, porque son las 3 de la madrugada, casi 4 minutos, cohetes, las campanas, la megafonía sonando. Imagínense lo que supone el que en este momento cientos de miles de personas, basta ver las imágenes para ver que estamos ante un auténtico acontecimiento. Un evento religioso popular, una romería que se vive con alegría. Y todo el mundo además, mira, hace un poquito en las redes sociales un seguidor del programa decía: mi papá está enfermo con COVID, le pido a la Virgen que le ayude a salir de este bache y prometo estar el año que viene en el Rocío en su salida. ¿Cuántas veces habrás oído, Juan Ignacio y Manolo, este tipo de peticiones, verdad, de pedirle a la Virgen y que en muchos casos se cumple?
Infinidad de ocasiones. La devoción a la Virgen es muy grande, la fe que se tiene en su intercesión maternal ante el Pastor Divino es tremenda y efectivamente estamos no cansados, pero hemos oído muchísimos testimonios de cómo la Virgen de verdad ha ayudado a tantas personas en circunstancias difíciles, inexplicables y que solo han encontrado solución en la fe que se tiene en ella. Esa es la grandeza del Rocío, esa es la verdad de la Virgen, de la verdad del Rocío, la Virgen y nada más que la Virgen.
Y por eso el Rocío es la Virgen, Adolfo.
Está claro. Estamos en directo, son las 3 de la madrugada, 5 minutos, la cadena COPE desde el Rocío. Pedro González, en la puerta de la ermita, supongo que ahora sí, a pesar de que en las imágenes vemos como una cierta quietud respetuosa, esperando a que llegue el sin pecado.
Bueno, una quietud, vosotros que estáis ahí encima de esa azotea magnífica en la calle Moguer, pero aquí en la plaza no te puedes hacer una idea. Han empezado a sonar los cohetes, como habéis escuchado vosotros, y las campanas también han empezado a repicar. En ese momento, la enorme cantidad de gente que hay agolpada en la puerta de la ermita ha comenzado a aplaudir. Desde la puerta de la ermita han tenido que salir algunas de los miembros de la organización para pedir cierta calma. Vaya que esos aplausos que suenan en el exterior hagan pensar a los que están dentro de la iglesia que el sin pecado del monte ya está aquí y hay que empezar a pensar en sacar a la Virgen a la calle. Pues todavía no, ahora mismo es la hermandad de Triana la que está pasando por aquí por la puerta, la número 6. Nos queda Sanlúcar de Barrameda, Moguer, La Palma del Condado, Pilas, Villamanrique de la Condesa y después llegará el sin pecado al monte, y en ese momento sí que esto será algo que no podrá parar absolutamente nadie, nada más que lo que quiera la Virgen, como ya sabemos todos.
Y en todo caso, esto que estamos viviendo no es el final, este es el principio todavía.
Efectivamente. Este es el principio, el momento inicial de esa procesión gloriosa de la Virgen del Rocío en este lunes de Pentecostés, lunes de Rocío, y que nos llevará hasta bien avanzada la mañana de este lunes, muchas horas de procesión que están a punto de comenzar dentro de escasos minutos.
Bueno, lo vemos plano de la ermita, es precioso, es casi como un cuento, ¿verdad?
El Rocío es sentimiento, es memoria y es fe. Es fe porque es devoción a la Virgen del Rocío, corredentora, reina de las marismas. En memoria porque el Rocío siempre vence al olvido, y es sentimiento porque todo eso lo llevamos en el corazón. Y ahora lo tenemos efervescente, ahora está palpitante. Ahora en estos momentos de nervio y de ganas de ver ya a la Virgen en los hombros de los almonteños, es algo que está inoculado en nuestra memoria, en nuestra fe y en nuestro sentimiento, y que necesitamos vivirlo. Y después de 3 años... aún se acentúa más esa necesidad y esa gana.
Y esto está ocurriendo en una de las provincias más bonitas de nuestro país, que se llama Huelva, una provincia no siempre bien tratada, pero que tiene cosas tan maravillosas como su sierra, como Doñana, desde luego como su gente, como su gastronomía, como sus playas, y sin duda, la Aldeana del Rocío. Maravillosa la imagen, ver los jóvenes cómo están ahí agarrados a la reja con una tensión mirando a la Virgen. ¿Cuántas veces, Manolo y Juan Ignacio, hemos entrado a la ermita y hemos visto gente agarrados a esa reja mirando la cara de la Virgen, que dicen que precisamente por ese plano de la Virgen que mira como hacia abajo, que te está mirando, o esa medio sonrisa que tiene, que dependiendo de la luz como le dé en la cara, tienes la impresión de que te está sonriendo, o incluso dicen, hoy la Virgen está un poquito seria?
Muchas veces, y así es en verdad. Y no solo en este día, sino durante todos los días del año. Vemos agarrado a la reja tantas personas que solo ellos saben lo que llevan dentro, y ven en la mirada de la Virgen el reflejo de lo que cada uno siente. Hoy me sonríe, hoy está triste, hoy me pregunta, hoy me requiere, hoy me anima. Eso lo vemos cada día en el santuario, cualquier día de invierno con la iglesia vacía, o cualquier día de estos de romería con la regla, con la iglesia a rebosar de gente como está ahora mismo. Pero esa es una gran verdad.
Nacho Molina, el sin pecado de Almonte, ¿por dónde va? A ver si podemos...
Está ahora mismo aquí ya ahora, en la calle Moguer. Aquí está ya en la calle Moguer, y ahora se ha hecho un silencio en toda la calle, y justo al entrar en este actuario donde está entrando Villamanrique para ver a los de dentro, que todavía no está llegando, porque si empiezan las palmas y los vivas dentro del santuario, empiezan ya los nervios y seguramente comenzaría esta procesión. Detrás del sin pecado pues van agarrados cientos de almas que van a entrar con el sin pecado hasta dentro de ante la...
Es tanta la cantidad de gente que hay alrededor bien de nuestros inalámbricos, que hay veces que incluso interceptan nuestra señal, pero es simplemente la masa humana que hay. Entiendo por lo que ha contado Nacho, es decir, que el silencio lo que pretende es no excitar a los jóvenes que están dentro de la ermita.
Claro, porque los de dentro no tienen visión de lo que está ocurriendo en el exterior. La única referencia es el sonido, lo que vayan oyendo. Si oyen muchos aplausos, si oyen mucho ruido, pues entiende que es inminente la llegada del sin pecado y alguno puede tenerla, no evitar ya el momento de saltar e ir a por la Virgen, ¿no? Por eso se intenta que hasta el último momento, hasta que el sin pecado casi no esté frente a la puerta, pues se mantenga la calma, Adolfo, y el silencio de la mayor manera posible.
Sigue adelante. ¿Alguien pedía paso? No sé si quería contar algo.
Mira, pues ya se están llevando las insignias a la... Sí, yo.
Adelante,
yo lo
Nacho,
estoy pidiendo,
adelante.
Adolfo, porque ya están llevándose las insignias hacia la Casa de Hermandad, están saliendo... Está saliendo todo el cortejo de delante del sin pecado, que se están llevando las insignias y toda la presidencia hacia la Casa Hermandad, y ya solo va a quedar el sin pecado y su pueblo rodeándolo. Ya se ve ese movimiento, ese bamboleo que tiene el sin pecado, que va pasando de mano en mano, todos agarrados por los hombros, no hay casi espacio detrás del mismo, y ya solo queda una explanada que ha abierto aquí la Guardia Civil, que tiene totalmente abierto el espacio para que pueda entrar el sin pecado, y está justo en la esquina de la calle Muer, por lo tanto, en tan solo unos segundos va a aparecer por esta fachada, blanca fachada del Santuario del Rocío, que ahora permanece en silencio, expectante. Sabe que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de ver salir a la Blanca Paloma 3 años después. El sin pecado de Villamanrique, que termina de pasar por la puerta principal, por la concha del santuario. Todo el Rocío tiene sus ojos clavados aquí, en todas las azoteas, todos los balcones completamente repletos. Ya no hay bengalas, delante un importante dispositivo también de la Guardia Civil, que van agarrados literalmente unos con otros para hacer una especie de cordón justo detrás para que puedan llevar el espacio suficiente y la entrada del sin pecado en el santuario, de forma que la gente no se ponga delante en los próximos minutos. Sigue detenido. Ya se acercan otros miembros de la Junta de Gobierno, que mandan que nos echemos también a un lado los medios de comunicación. Ahora se crea un murmullo, las palmas también en el interior. Desaparece ya el sin pecado.
Atención, porque empieza, ahora sí que empiezan los movimientos dentro de la ermita. Pedro González, estás en la puerta del santuario. Sigo contigo desde ahí.
Bueno, yo me voy a ir marchando ya con la hermandad de Villamanrique, para que sea Nacho el que pueda narrar todo ese momento que se va a vivir en la puerta del santuario. Nadie mejor que él, que está colocado justamente al lado del sin pecado de la hermandad matriz de Almonte. Y yo ya marchándome desde aquí,
atención,
desde esa puerta, para irme con el Villamanrique.
Atención,
se manda a callar.
El sin pecado se está acelerando. Nacho, no sé si tenemos todavía conexión contigo. Nacho Molina.
Sí. Aquí estoy, se manda silencio, un cordón delante del sin pecado, se manda a callar, que otro cordón por delante de la Guardia Civil, que nos lleva por delante literalmente a nosotros. Y ahora sí que el sin pecado enfila la puerta del santuario.
Ahora
empiezan los aplausos y ahora se va hacia adentro el sin pecado.
El sin pecado y el salto se acaba de producir en este momento, las 3 de la madrugada y 14 minutos. Los almonteños están entrando. ¡Qué barbaridad! Juan Ignacio, qué barbaridad. Es impresionante, ¿no?
Es impresionante. Se acaban de abrir las rejas, ha entrado toda la multitud de jóvenes que estaban ya impacientes, esperantes, pero han visto que el sin pecado llegaba ya a la puerta y ese es el momento que esperaban y que marca la hora de la salida de la Virgen, como se está produciendo en este momento.
El sin pecado está llegando justo delante de la Virgen, ¿eh?
Sí, y entrará por el presbiterio, pasará por delante ya hasta recogerse en la sacristía.
Y de verdad que en ese momento ahí no hay nadie que se hace daño, por Dios, que se ve que entran con una pasión tremenda, ¿eh?
Gracias a Dios nunca ha ocurrido nada, la Virgen protege a todo el mundo y bueno, que sea así siempre. Pero este es el momento que todos esperábamos. La Virgen del Rocío acaba de iniciar su procesión de este tan esperado lunes de Rocío.
Y
feliz lunes de Rocío.
Y permanece quieta, sí, hasta que el sin pecado se presenta ante ella. Y luego ya se retira el sin pecado y ahora se va a mover.
Eso. Pues, y todo eso además entre una multitud de gente impresionante. Y nunca pasa nada. Mira qué bonita la estampa, es una auténtica maravilla, ¿eh?
Llevan ya unos minutos debajo del paso, pero como decía Manolo, El paso no se ha movido, está todavía intacto en su altar, esperando que el sin pecado se recoja perfectamente, y en estos momentos pues empezará a avanzar poco a poco, cruzará la puerta del presbiterio y enfilará hacia la puerta principal del santuario.
Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, con tanta gente como hay ahí, que efectivamente la Virgen no se mueva? ¿Cómo es posible?
Bueno, porque hay cierto control.
Nacho Molina, parece que ahora empieza ya el movimiento. Nacho, tú estás ahí, sí, en medio, ¿no?
Estoy en mitad de toda esta multitud que veis en la puerta, como nomás, pero bueno, intentando llevar este sonido, estas palmas que están sonando, y se ha abierto un pasillo delante de la puerta. Están haciendo un cordón de lado, en ambos lados, para que la Virgen pueda salir desde el interior hasta la calle, y entonces pues se ha abierto ese hueco que va a aprovechar la Virgen del Rocío, el paso, para poder llegar hasta esta explanada del santuario, donde en cuanto entró el sin pecado, todo el mundo, todo ese pasillo también que había hecho por la Guardia Civil, se deshizo, y ahora es el propio pasillo hecho por los almonteños para que pueda salir la Virgen con mayor facilidad y sin esa aglomeración, que imagino que en la salida es donde más problemas se puede tener a la hora de sacar el paso. Ahora se levanta ya, se mueve ya el paso de la Virgen, y desde fuera esta es la ovación del Rocío a la Virgen en esta hora de la madrugada.
No cierres tu micrófono, déjalo ahí abierto, no lo cierres, Juan Ignacio. Es un vaivén el de la Virgen, porque claro, unos tiran para un lado y otros para otro, ¿no?
Sí, pero la salida ha sido preciosa, ha bajado los escalones del presbiterio con una belleza, con una limpieza increíble, y yo creo que ese espacio, ese pasillo que se ha abierto en el medio del templo, va a permitir que la Virgen salga, como estamos viendo, a hombros, sin ningún problema, hasta la misma puerta, y ya mismo, en pocos momentos, la vamos a ver salir por la puerta principal. La verdad es que la salida está siendo de las mejores de los últimos tiempos.
Nacho, ¿qué me querías contar?
De hecho, que corroborar lo que dice Juan Ignacio, porque ya estamos viendo fuera la Virgen del Rocío, la estamos viendo desde aquí, y está llegando a ese cancel de entrada, se ilumina un foco ahora desde el edificio enfrente, empiezan a subir los móviles, que es otra cosa que ya es impepinable, una procesión que casi no se puede ver con la nube de móviles, pero ahora sí que la Virgen del Rocío va a cruzar la puerta y va a estar 3 años después en las calles de su aldea para visitar a todos los rocieros del mundo, no solo los que están aquí, sino desde cualquier parte que nos estén escuchando, que hasta ahora están junto a la Virgen como nosotros.
Pues queremos quedarnos contigo, porque lo que nos interesa y nos apetece ir ahora es el ambiente en la puerta de la ermita, Nacho.
Pues ahí está, la Virgen del Rocío, que ya cruza la puerta, todas las manos en alto, aplaudiendo. Llega de nuevo esa muchedumbre que lleva por delante la Virgen. Empieza a temblar el suelo, como cada vez que se acerca, empieza a descender esa rampa por el pasillo que se había conformado. Y totalmente en alto, bellísima, dándole los reflejos de esta noche, de las luces que ya empiezan a asomarse a la cara. Y de nuevo toda esa gente que ahora empieza a moverse como una auténtica marea. La Virgen va a venir y casi nos lleva por delante. Las apreturas. Y la Virgen, que llega hasta el centro ya de la explanada, se levanta una nube de polvo importante que va a ir ascendiendo al suelo y que va a ir apretando conforme pasen las horas y suben los grados. Estamos a escasos metros y está el sonido alrededor de la Virgen.
Juan Ignacio, y toda esa tensión positiva que vemos, esa tensión es toda la noche.
Toda la noche y toda la mañana, y hasta que la Virgen vuelve a su altar a media mañana del lunes. La tensión no va a cesar, va a haber muchísima gente alrededor de la Virgen durante toda la noche, pero la verdad es que estamos viendo una salida procesional bellísima, preciosa, de las mejores que hemos visto realmente en los últimos años, y ojalá sea este el tono de toda la procesión que vamos a disfrutar este año.
Los años de procesión, que coincide con la venida al monte, son años muy buenos también, ¿eh? Sí, tradicionalmente el pueblo al monte comenta ese hecho. El hecho de haber procesionado en Almonte, el hecho de haberse trasladado de pastora hasta el Rocío, esta procesión pues ahora goza, digamos, de una buena salud, en el sentido de llevar el paso, ¿no? El paso está perfectamente llevado ahora, y atendiendo a la presión tan grande que sucede en el entorno del paso constantemente, el paso está ahí manteniéndose en alto, es un remanso sobre un mar de corazones.
Así es una constante histórica, que la procesión que coincide con la del traslado cada 7 años suele ser siempre de las mejores. No es lo mismo estar todo un año esperando la procesión con la impaciencia propia de ese momento que cuando, como ahora, ya esta es la tercera procesión que ocurre en el transcurso de 2 semanas. La gente va más tranquila, la gente ya ha disfrutado de la Virgen la semana anterior en el traslado, 25 horas de procesión, que se dice pronto, la semana anterior en la procesión de Reina por Almonte, y esa experiencia, esa calma, esas dos procesiones anteriores hacen normalmente, y yo creo que hoy va a ser así también, que esta tercera procesión en 2 semanas sea la más tranquila, la que más se disfruta, la que más se saborea, porque ya venimos un poco de alguna forma ya pues más tranquilo, más relajado, porque la hemos disfrutado mucho en estas 2 últimas semanas.
A ver, Juan Ignacio, estamos viendo imágenes de personas que están como recogiendo arena del suelo dentro de la ermita.
Pues sí, son imágenes que no dejan de sorprendernos a pesar de que la vemos todos los años. La gente lleva pues su devoción, su fervor hasta esos extremos, ¿no? Yo creo que lo recogen como recuerdo de ese momento, del lugar por el que pasó la Virgen. Entienden que son arenas que la Virgen ha pisado y la recogen como recuerdo para llevarla a un amigo, para llevarla a un enfermo, para llevarla a un padre que no ha podido venir. Lo vemos todos los años y bueno, pues son cosas difíciles de explicar si no se hacen desde el sentimiento, desde la fe en definitiva, ¿no? Y así es, así ocurre.
La Virgen está ahora entre la multitud de personas, cientos de miles de personas. De pronto la vemos que se pone de lado, de pronto como si se sumergiera entre la gente. No debemos preocuparnos.
No, en absoluto, es normal. Ahora mismo está en el suelo, pero bueno, es una procesión que esto es normal, va a ocurrir con frecuencia y no es nada extraño ni es nada ajeno a las propias características de esta procesión. De hecho, antiguamente, y no me refiero a muchísimos años atrás, la Virgen cada vez que llegaba al sin pecado de una hermandad para rezarle la salve, que es el significado y el sentido de la procesión, la Virgen visita a cada una de sus hermandades para rezarle la salve, para devolverle la visita que las hermandades le hacen en la presentación, para llevarles la fuerza, la esperanza, el rocío del cielo, que significa la Virgen. Y esa salve se rezaba con la Virgen en el suelo. La Virgen se ponía en el suelo delante del sin pecado y así se rezaba cada salve. Por tanto, no es tampoco extraño ni es ajeno a la tradición de nuestra procesión que la Virgen en muchos momentos pues esté en el suelo. La hemos visto y ahora ya está otra vez a hombro y así seguirá. Y así seguirá toda la noche. Lo que sí es probable que ocurra también, lo que antes comentabas, Manolo, que esta procesión, que suele ser más tranquila, suele ser mejor, suele ser más liviana, también suele ser más rápida. Adelanta los horarios en todos los sentidos. Por tanto, es un aviso también que hacemos a todas las hermandades, porque es verdad que hace la última vez que ocurrió esto hace 9 años, la última procesión de Pentecostés después del traslado, la Virgen llegó donde tenían que estar los sin pecados para rezar la salve y muchos sin pecados no habían llegado porque eran casi 2 horas antes de lo que habitualmente ocurría.
Bueno, vamos a comprobar que efectivamente esto está ocurriendo esta noche. Tenemos un micrófono cerca de la hermandad de Huévar, que será la primera casa que visite la Virgen. Andrés García, ¿qué está pasando ahí en Huévar? Pues momento emocionante, Adolfo, el que hemos vivido cuando hemos visto ese paso con la reina de las marismas, con la Virgen del Rocío, por fin procesionando, aparecer por la esquina, por una de las esquinas, hacia este paseo marismeño, y es lo que están esperando todos los peregrinos, todos los rocieros cada año, y con esa ilusión como la del presidente de la Hermandad de Huevar, que va a ser la primera en recibir a Nuestra Señora del Rocío. Me encuentro con Francisco Rosado, su presidente. Francisco, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, todo lo que se hace es por este momento.
Hombre, por supuesto, después de dos años largos, tener a la señora en la puerta de Hueva lo más grande que tiene un rociero.
¿Y cómo es esto, que sois la primera? ¿Tenéis ese privilegio?
Tenemos el privilegio de ser la primera hermandad que la recibe, somos su vecino, que es como lo llamamos, y para nosotros es un orgullo. Y como ve detrás mía, está todo mi pueblo entero aquí.
Bueno, 7 años ya casi como presidente de la Hermandad de Huevar. ¿Llega uno a acostumbrarse a esto?
No, nunca. En este momento soy uno más de ellos. En este momento no soy presidente, soy rociero de Huevar.
¿Cómo es esta espera? Porque la tenemos muy cerquita. Escuchamos ya la campana. ¿Cómo es esta espera? ¿Qué va a pasar aquí ahora?
Oh, imagínate, todo el pueblo volcado, con los ojos llorosos a ella, y ya lo estás escuchando. Esto es emoción pura, rocío puro.
Pues a disfrutarla, Francisco, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Ahí está el hermano mayor de el presidente, en este caso, de la Hermandad de Huevar, primera que recibe a la Virgen del Rocío, Adolfo, que está a unos 50 metros. Esto puede durar lo que quiera la Virgen. Puede llegar aquí directamente, puede retroceder, se puede ir a un lado. En definitiva, ahora lo que queda es disfrutar este momento.
Bueno, vamos a otro lugar, en Villamanrique ya está Pedro González. Pedro, son las 3 y 26 minutos. Estás en Villamanrique, ¿verdad?
Estoy en Villamanrique. Será una de las primeras hermandades también que visite.
Ahí parece que no tenemos una buena calidad de sonido. Sisto Naranjo, son las 3 y 26. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde te encuentras en este momento?
¿Qué tal, Adolfo? Pues estamos justo al lado del Sin Pecado de la Hermandad de Pilas, 1650.
Bueno, parece, es que claro, es tanta la cantidad de gente, no hay, Juan Ignacio y Manolo, aparato electrónico, por es moderno verdad. Que sea, que pueda aguantar esto, es imposible.
Es verdad, es muy difícil, es que la cantidad de gente, la presión es tan grande que los compañeros vuestros seguro que, a pesar de su mejor empeño y esfuerzo, pues tienen que tener las dificultades propias de lo que está ocurriendo.
Claro, es que llevan una antena en el hombro, claro, para sobresalir, claro, esa antena, claro. Del mar de gente ahí es imposible. Sí, existo.
Sí, te decía, estamos al ladito, tocando el Sin Pecado de la Hermandad de Pilas, 1650, eso nos da una imagen de el fervor que se vive en esta localidad, y estamos precisamente justo a Manuel Anguas, que es el presidente de la Hermandad de Pilas. Don Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se está viviendo este regreso de la Blanca Paloma a estas arenas de la marisma?
Con un nudo en la garganta y unos nervios impresionantes. Por volverla a ver después de casi 3 años sin verla volando por aquí por suerte.
¿Se ha notado esa vuelta, ese reencuentro que estamos llamando durante esta noche de las hermandades con la Virgen del Rocío?
Si te refieres...
En pilas.
Sí, se ha notado, ha visto mucho más bullicio, mucho más peregrino que otros años. Unas ganas de llegar pero no llegar, de vamos y tranquilo, que no... No sé cómo explicarte, una cosa muy...
Sí, tranquilidad, pero imagino, ¿no?, que cuando está la Virgen del Rocío a escasos metros de aquí de la hermandad, esto, el nudo de la garganta tiene que ser impresionante.
Totalmente. Ya tú la ves ahí que viene y la tienes a 2 metros de ti y te entra de todo.
Uno le da gracias, le pide cosas, ¿qué le pide cuando está delante de la Blanca Paloma?
Le pide de todo. Yo, salud, que toda mi familia esté bien, salud, trabajo para todo el mundo, salud para todos mis amigos. Lo que realmente se pide.
Don Manuel Anguas, le damos las gracias por atender a la cadena COPE.
Siempre a vosotros.
Adolfo, ya ves, aquí ya a la puerta de esta hermandad de pilas, el fervor, el bullicio de la gente esperando ya a la Virgen del Rocío es tremendo.
Digo yo, el presidente de la hermandad de pilas, que puede ser un agricultor, un ganadero, a las 3:30 de la mañana, cerca de la Virgen del Rocío, preguntarle cuáles son los sentimientos. Es que es muy difícil de explicar eso, ¿no?
Yo recuerdo a José Luis Murga Gener, que era un catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, en un libro que escribió sobre el Rocío, dijo: llegado este momento, el que estamos viviendo ahora, este instante, se acaba todo, se acaba la literatura, se acaba incluso el comentario oral, se acaba los vídeos, porque ya es esencia pura, ya es la Virgen en la calle. Por lo tanto, es lo que mueve y conmueve todos los corazones. Y quiero destacar una cosa, que antes de salir la Reina de las Marismas a la calle, dijiste tú, Adolfo, que hablaste de la mirada, y Nacho Molina destacó el silencio que se estaba produciendo. Es que la Virgen del Rocío es misterio de su quieta mirada. Y el Rocío es una elegía del tiempo. Y el Rocío es la autenticidad. Y el Rocío es la pureza. Y el Rocío es la verdad. Y el Rocío es nuestra felicidad silenciosa que acoge nuestros corazones. Y preguntabas lo del hermano mayor de Pilar. Pues claro, porque está, contiene toda esa grandeza que el Rocío nos aporta. Y llegado a este momento, todo fluye y todo es emoción.
Son ahora las 3 de la madrugada, 30 minutos. Juan Ignacio, de verdad que lo que yo estoy viendo, esa tensión, esa presión, cuando lo mire a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, ¿eso sigue así?
Y probablemente se incremente, Adolfo.
Pero eso serán personas que tienen que ir renovándose. No pueden ser los mismos, porque eso no hay corazón que lo aguante.
Yo no creo que se vaya ninguno y seguro que van a llegar muchos más. Ten en cuenta la hora que es. Hay muchas personas que a primera hora van a salir de sus pueblos, de sus ciudades, de Huelva, de Sevilla, de Málaga, para llegar aquí, para estar por la mañana viendo la procesión de la Virgen. Por tanto, yo estoy seguro que va a haber más gente a lo largo de la noche. Así todo, la Virgen va muy bien, yo creo que va muy rápida, está ahora mismo cruzando justo por la Puerta del Sol, una puerta de las puertas tradicionales del santuario, la que mira a la marisma, y se llama del Sol porque tenía siempre, y tiene ahora, aunque ahora uno nuevo, un reloj de sol justo sobre la fachada de esa puerta. Y va muy rápido, se va acercando ya casi a la hermandad de Weber, lo cual es realmente extraordinario, Manolo. No es normal que tan pronto la Virgen esté llegando ya casi a la primera hermandad. No hay reglas, igual ahora da para atrás, igual ahora, pero normalmente las últimas procesiones, tras la salida de la Virgen y hasta la llegada a la primera hermandad, que es la de Weber, porque es la que está más cerca, la Virgen pasa pues casi un par de horas como mínimo por los alrededores de la puerta del santuario, se acerca a la marisma, va hacia adelante, hacia atrás, y no es hasta bien avanzada la noche cuando empieza a visitar las hermandades. Llevamos casi un cuarto de hora, 20 minutos.
Correcto.
Y está
a las
llegando,
3 y 14 minutos.
Está llegando ya casi a las puertas de la hermandad de Huelva, lo cual indica lo que antes pensamos, que va a ser una procesión muy fluida y muy rápida.
Manolo, el salto era a las 3 y 14 minutos, son ahora las 3 y 32 minutos. Dice Juan Ignacio que ha habido años que ha tardado casi 2 horas en llegar donde ha llegado ahora, en apenas 20 minutos, ¿no?
Así es, justamente. La procesión va muy fluida, la procesión va muy bien, y efectivamente, como dice Juan Ignacio, ha evitado lo que otros años, que es llevarse mucho tiempo en el pocito, que hablábamos antes de aquel abrevadero histórico, el pocito del Rocío, siempre emanando, como decía Muñoz y Pavón. Pues ha salido rápida, de hecho ha salido también muy rápida del templo, y ahora ha encarado ya directamente su recorrido procesional. Y el primer sin pecado, como ha dicho muy bien el hermano mayor de Hueva, es el de Hueva. Yo me acuerdo ahora de unas palabras que en su día me dijo el que fuera presidente de la Hermandad Matriz del Monte, Ángel Díaz de la Serna Carrió. Me dijo: Manolo, gracias a que la Virgen sale a la hora que sale, muchas personas que mañana tienen que trabajar la pueden ver. Y eso es una certeza absoluta que tiene la hora de poder salir la Virgen del Rocío. También, como dice Juan Ignacio, posibilita a la hora que se recoge el que muchas personas salgan de su pueblo pronto y la puedan ver al amanecer, ¿no?
Porque hablamos de peregrinos que no solamente vienen de Andalucía y del resto de España, también de países europeos, incluso hay rocieros en Estados Unidos.
Efectivamente, hay rocieros y hay hermandades en Estados Unidos.
Hay hermandades en Estados Unidos.
Hay hermandad en Puerto Rico, hay hermandad en California. Que yo sepa, esas dos existen en Estados Unidos. Hay devoción a la Virgen en Estados Unidos, hay devoción a la Virgen en muchos países de Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. La devoción a la Virgen, gracias a Dios, está muy extendida por todo el mundo. Y esas hermandades tienen representación hoy aquí. Algunos de sus hermanos están aquí en la aldea con sus hermandades madrinas, con las que están de alguna forma asociadas, y alguna pequeña representación suele estar incluso en la aldea del Rocío en los días de romería.
Bueno, pues entró el Sin Pecado en la ermita sin ninguna novedad, se puso frente a la Virgen a las 3 y 14 minutos, se saltó la reja, por tanto se inició la procesión, que lleva un ritmo increíble. La primera casa hermandad que va a parar o que va a saludar es la de Huévar. Allí estaba Andrés García. Inmediatamente nos vamos a ver si recuperamos el sonido en la casa hermandad de Villamanrique. Allí debe estar mi compañero Pedro González. Querido Pedro, a ver si ahora es posible que nos puedas contar ¿qué se vive ahí en Villamanrique? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches. La verdad es que algunas veces es ciertamente complicado porque te puedes hacer una idea que en la puerta de Villamanrique esto está absolutamente abarrotado. Es una de las primeras hermandades que visita la Virgen del Rocío después de salir de su ermita. Y probablemente su presidente, Roque Espinar, es uno de los hombres más nerviosos ahora mismo en esta puerta, ¿o no? Roque, buenas noches.
Buenas noches. No, nervioso no. Estoy
pletórico.
Intenso, intenso.
Bueno, dos años esperando a que llegase ese momento que vamos a vivir hoy. ¿Cómo se prepara uno para después de dos años de ausencia volver a estar aquí delante de la Virgen?
Pues igual que siempre, esto no se olvida. Esto es algo esperado, soñado. Han sido tres años, dos romerías sin, o mejor dicho, dos pentecostés sin romería. Y ahora mismo pues estamos todos, vamos, que estamos todos los lunes de pentecostés cuando ha habido romería. Con una intensidad dentro del cuerpo casi transformado nos convertimos. Es verdad que nos convertimos un poco en, no sé cómo explicarte en qué nos convertimos, pero es algo especial porque llevamos sin dormir dos días y no tenemos sueño, no tenemos hambre, no tenemos nada. Solamente estamos deseosos de que venga la Virgen y nos traiga el Espíritu Santo para llenarnos de Espíritu Santo para todo el año.
Estáis delante de vuestro Sin Pecado, que acaba de hacer ese recorrido por delante de precisamente la ermita, por delante de la Virgen, y ahora esperar la Virgen. Cuando llegue aquí la Reina de las Marismas, ¿qué ocurre en la puerta de esta hermandad?
Bueno, pues sería difícil de escribírtelo en poco tiempo para que me entendiera. Pero lo que estamos ahora mismo en una situación normal, llamamos normal la situación que tenemos. Cuando llega la Virgen, bueno, a los armonteños van a intentar meternos la Virgen lo más cerca del Sin Pecado, pero vamos a intentar abrir una calle, es muy una calle en medio de la gente.
Pasillo, ¿no?
Un pasillo. Es muy complicado porque esto está, estamos apretados aquí, que no podemos ni hablar. Nosotros vamos a recibirlo lo mejor posible también. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, eso nunca se sabe. Nosotros esperamos que esté aquí todo el tiempo lo máximo posible, rezarle la salve en condiciones, darle las vivas en condiciones, como le pertenece a cualquier hermandad, y nada más.
Y nada menos,
pero que estamos todos nos estás viendo intenso, estamos intensos ahora mismo.
Pues te dejamos con esa intensidad porque va a ser un momento sin duda mágico. Seguro. El que viva la primera y más antigua hermandad como es la de Villamanrique. Roque, gracias por estar un ratito con nosotros y estaremos por aquí cuando llegue la Virgen a ver qué pasa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ahí tienes, Adolfo. Roque Espinar es el presidente de esta hermandad de Villamanrique. Esto está absolutamente abarrotado de público. Estamos viendo, por ejemplo, allí al frente la hermandad de Triana, Carrión, o sea que están todos prácticamente alrededor de esta plaza, donde dentro de muy poquito va a llegar la Virgen del Rocío en esa procesión que la va a traer hasta esta hermandad, una de las primeras que visita en la noche de hoy.
Perfecto, Pedro, gracias por la información. Nacho Molina, hace ya mucho ratito que no sabemos nada de ti, cerca de la ermita porque escucho las campanas.
La verdad que ha habido momentos complejos para estar al lado de la Virgen y la marea nos ha llevado por delante. Y claro, aquí es un milagro que hasta nos escuchéis ahora mismo, porque estamos metidos justo al lado de la Virgen. Estas son las campanas de la hermandad de Huévar, que acaba de visitar. Ya su Sin Pecado se ha bajado, ahora se vuelve a levantar la Virgen, las palmas que vuelven a sonar alrededor de ella, y va caminando lentamente por este lateral derecho, mirando a los porches de las casas que le están cantando sevillanas. También una mujer que acaba de subir y que le ha dado los vivas muy cerquita, y poco a poco se va acercando a la hermandad de Villamanrique y a este acebuchal donde va a estar durante las próximas horas. Es verdad que ha sido muy rápida la visita o llegar hasta aquí, hasta Huévar, y la verdad que sigue caminando muy rápidamente la Virgen en esa procesión que, como comentabais antes, pues en el día de hoy parece que sí, que va a ser como normalmente son las procesiones después del traslado y que son mucho más rápidas. Ahora se va hacia el lateral del izquierdo de esta calle, vuelve a mirar a las tiendas también que forman parte y que tan mal lo han pasado en este tiempo de pandemia sin la Virgen y la soledad en esta aldea, y que se merecen que la Virgen les eche una miradita, y va acercándose también a los restaurantes y a todas las tiendas de esta zona que son tan almonteños como los que están debajo y que tan, como digo, pues no lo han pasado tan bien en este tiempo. Ahora dejan de sonar ya las campanas de Huévar porque la Virgen se va alejando, ahora se deja caer desde el lado derecho y se posa sobre las arenas del Rocío.
Gracias, Nacho. Perfecto el sonido. A ver, Andrés García, yo supongo que a esta hora debes estar acercándote a la casa de Coria del Río. No sé si me equivoco, querido Andrés. A ver si es posible que tengamos sonido de ese inalámbrico, Andrés García. No lo tenemos. Sisto Naranjo, estabas muy cerquita de la ermita, no sé por dónde andas. Imagínense, es que son cientos de miles de personas las que hay en este momento en la aldea, y por tanto la comunicación con los inalámbricos, en unos casos inalámbricos y en otros aparatos quizá un poco más sofisticados, pero que es imposible. Es decir, con esta marea de gente las comunicaciones son muy, muy complicadas. Juan Ignacio, yo digo, cada 7 años los almonteños trasladan a la Virgen entre el Rocío y al monte. En estos traslados la Virgen va a hombros, vestida de pastora, completamente cubierta. El traslado de ida del Rocío al monte es de noche en agosto. La vuelta a la aldea es en mayo, unos días antes de la romería del año siguiente. ¿Esto que he contado, qué es lo que he contado?
Pues efectivamente, son los traslados de la Virgen a su pueblo de Almonte, que desde el año 49 son cada 7 años, está así reglado, pero que hasta ese momento no había una periodicidad establecida. La Virgen era trasladada al pueblo cada vez que alguna circunstancia especial así lo requería, bien por una súplica ante una calamidad, una sequía, una epidemia, o bien por un motivo de acción de gracia, como el final de una guerra, etcétera. Y ha habido periodos de tiempo a lo largo de la historia que ha estado muchos años, 30, 40 años sin ir, y ha habido otros momentos históricos que en muy pocos años ha ido varias veces. Así fue durante muchos siglos, hasta el año 49, que desde el 49 hasta el 56 fue la primera vez que se estableció esa periodicidad de 7 años y se ha mantenido hasta el momento, lo que no quita que también ante cualquier circunstancia extraordinaria pudiera llevarse en cualquier momento. Y es así, esa es la tradición, y cuando se produce el traslado la Virgen cambia su indumentaria de reina, se viste de pastora, que es un traje en realidad de viaje, un traje más sencillo, cambia la corona por un sombrero de flores, de amapolas, cambia, las ráfagas desaparecen de su vestido, la media luna que tiene la parte inferior del traje, es una imagen totalmente distinta. La Virgen la vemos con tirabuzones, es bellísima, como ha estado hasta hace escasamente una semana, y solo se ve así cada 7 años, tanto para el traslado de ida como para la vuelta.
Abundando lo que dice Juan Ignacio, decir que quizás haya sido esta vez el tiempo que más se ha llevado a la Virgen del Rocío en Almonte. Hay una nebulosa histórica, pero sí es verdad que se ha llevado esta vez mucho tiempo. Quizás está el periodo de los franceses y también cuando la Virgen se llevó después del terremoto
de Lisboa. Quizás esa fue la vez que más tiempo estuvo.
No se sabe si el 56, si 1756, 1757, sí. Pero esos tres periodos, esos tres hitos en el siglo XVIII, XIX y ahora ya en el XXI, quizás se haya llevado la Virgen del Rocío en su pueblo de Almonte el mayor tiempo posible. Y decir también, por apostillar lo que estaba comentando Juan Ignacio, que quizás por esos motivos de súplicas, de rogativas, que el pueblo de Almonte le hizo siempre a su patrona. Cuando se nombra patrona en 1653, lo hizo todavía con Santa María de las Rocinas, pero ya 20 años más tarde ya se empieza a decir Rocío. Parece ser que es por años de sequía de aquella época y que le pedía el pueblo de Almonte pues ese rocío, esa blandura y ese rocío que caiga sobre los campos para diera frutos, ¿no? Y así la Virgen lo otorgó. Y eso está en el Evangelio. Y por eso esos siete dones de Pentecostés, lo que tiene que ver con los siete años.
¿Es cierto que la aldea del Rocío se llama la aldea del Rocío por la Virgen? ¿Que su nombre no fue siempre la aldea del Rocío?
Así es, efectivamente. Esto era el Coto de las Rocinas, históricamente, siempre lo fue. Y cambió el nombre de la aldea cuando la Virgen también cambia su nombre de Rocinas, antes era Nuestra Señora de las Rocinas, a Nuestra Señora del Rocío. Y es verdad que ese cambio de nombre obedece a muchas motivaciones. A mí, yo con la que me quedo siempre es con aquella a la que hace referencia las propias reglas primitivas de la Hermandad Matriz de Almonte de 1758. El cambio se hace no sin mística alusión, que es el rocío. En definitiva, el rocío es el rocío del cielo. Es la simbología de esas primeras gotas de rocío de la mañana, que para nosotros, en lo que es la terminología cristiana y católica, el rocío del cielo es la equivalencia al Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo. La Virgen del Rocío es la Virgen de Pentecostés.
Cuenta la leyenda que un cazador encuentra a la Virgen. Hay quien dice que Alfonso X el Sabio, cuando hay que reconvertir, porque habíamos estado invadidos por los musulmanes durante tantos y tantos años, fue colocando imágenes en sitios estratégicos para devolver la fe. De todo esto, desde luego supongo que no se puede concluir nada, ¿no? No hay datos históricos, científicos, que nos den una explicación, ¿no?
Bueno, sí, hay bastante investigación científica e histórica, ya desde hace bastantes años, que afirman y documentalmente prueban que efectivamente Alfonso X el Sabio es el que manda construir la ermita, y aquí se coloca la imagen de la Virgen del Rocío, entonces Virgen de la Rocina. Hay documentos, hay prueba documental de 1340, quizás sea la más antigua, en la que ya en un famoso libro de Monterías, escrito por Alfonso X, hablando de las zonas mejor donde había zonas de cazaderos reales, pues se menciona ya la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas. Por tanto, sí hay prueba documental desde que desde el siglo XIII ya estaba aquí la Virgen del Rocío, aunque entonces es verdad que se la llamaba Nuestra Señora de las Rocinas, y desde entonces hasta el momento, esos casi ocho siglos que llevamos ya, pues en todo momento la Virgen ha estado en el lugar en el que ahora la conocemos.
Vamos a probar cómo están los inalámbricos, a ver qué está pasando en la calle, pero ojo, os voy a preguntar ahora, la talla que conocemos de la Virgen del Rocío, esta que esta noche está en plena procesión por la aldea del Rocío, ¿puede tener 800 años de antigüedad? Me lo contestáis en un momento, antes vamos de nuevo a la calle. Andrés García, yo te imagino, digo, en la Casa Coria del Río, pero no sé si exactamente estás allí, ni siquiera sé si la señal va a llegar.
Como si me vieras, Adolfo. ¿Llega la señal?
Perfecta.
Pues aquí me encuentro, efectivamente, en la casa de la hermandad del municipio sevillano de Coria del Río. Estamos hablando una de las más antiguas del Rocío. Es la octava en antigüedad, ese es el orden. Fundada en 1849, trae un despliegue realmente impresionante. Vamos a preguntarle a su presidente, que ya está conmigo, que es Pepe Sierra. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y bienvenido a su casa.
Muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de entrar al patio interior. ¿Cómo es? Vamos a describir un poco cómo es esa casa de la Hermandad de Coria del Río.
La casa de la Hermandad de Rocío de Coria del Río es una casa donde recibimos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros vecinos y sobre todo a aquel rociero que se precie en visitarnos en estos días aquí en la aldea.
Hablamos de personas, ¿cuántas acompañan a la hermandad?
Aproximadamente, aunque sea un número que se mueve, porque existe el voy y vengo, que es una nueva actividad que ha surgido en el Rocío, en vez de hacer todo el camino, pero aproximadamente sobre unos 2.000 romeros somos los que acompañamos al Sin Pecado.
Bueno, y en cuanto a medios, en cuanto a tractores, en cuanto a carretas, en cuanto a remolques, ¿cuánto puede haber ahí? Porque me ha llamado especialmente la atención el gran número que tenéis.
Sí, en cuanto a remolques tenemos aproximadamente sobre unos 110 remolques, 115. Lo que son vehículos con los carros estos tradicionales que traemos nosotros, pues puede haber unos 150, tantos así. En carro de coche de caballos son 40 y tantos. y en fin, seis carretas de yunta de bueyes más la del Sin Pecado, una infraestructura difícil de manejar y, como yo digo, una infraestructura desordenada pero ordenada.
Es que son 9 días de camino, que se dice pronto, y ahora queda la vuelta atrás y todo para poder ver a la Blanca Paloma de cerca. ¿Cómo se vive este momento previo, Pepe?
Bueno, hoy, después de 2 años sin poderla ver tan cerquita, sin recibirla aquí en nuestra casa, pues estamos esperando todos los coreanos, sobre todo, darle gracias. Darle muchas gracias a la Virgen por habernos protegido durante este tiempo de pandemia, que tan duramente nos ha azotado no solamente a los vecinos de Corea, sino a toda la sociedad entera. Y creo que es momento de cuando se acerca aquí a nuestra casa, de darle muchas gracias, de darle, de verdad, gracias y sobre todo por su protección y bienvenida de nuevo.
Si hubiera que destacar una cosa, primera real. ¿Eso qué quiere decir, sí, Pepe, en cuanto a la hermandad?
Bueno, somos las primeras reales, es decir, incluso somos más antigua real que la Hermandad Madrid del Monte. En el 1911 recibimos, por parte de Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, recibimos el título de real. La Hermandad Madrid del 1919, y nosotros pues llevamos muy a gala el tener ese título, evidentemente. Al igual que llevamos mucha gala ser la única hijada de la Hermandad Matriz del Monte.
La única, bueno, pues hay que disfrutarlo. Pues Pepe Sierra, que este es tu 8º año ya, el último, espero que haya disfrutado y siga disfrutando como rociero. Muchas gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Gracias, pues la Virgen que siga acercándote, que rápida viene. Viene rapidísima este año, se viene acercando ya hacia la Hermandad de Coria del Río, como decimos, la 8ª en el orden de paso, en el orden de antigüedad. Estamos a 4 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estamos contando la España. Algo que intentamos contar con palabras, pero que es muy complicado. Llegas a una casa, lo mismo que te dicen, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres beber? Y cuando terminas, Juan Ignacio, Manolo, te dicen gracias por venir. O sea, no se puede ser más amable ni más generoso, ¿no?
Es que ese es el Rocío, esa es la verdadera hermandad, esa es la fraternidad que solo aquí en el Rocío se ve. Por eso aquí estamos, aunque pueda parecer que hay mucho de festivo, esto no se entiende sin la devoción a la Virgen. Y eso es lo que nos lleva a abrir nuestras casas, porque sabemos que todo el que viene, viene con esa fe, viene a ver a la Virgen y necesita ser acogido, ser abrazado, ser comprendido. Y esa es la grandeza que se ve aquí en el Rocío. Y se va a ver mucho, especialmente esta noche durante la procesión. Las casas se van a abrir, van a llenarse de gente, las terrazas para recibir a la Virgen. Se va a ofrecer lo mejor que se tiene a tantos peregrinos que vienen de tantos lugares, porque vienen a ver a la patrona del monte.
Y como dijo el Papa, el Rocío es una escuela de vida cristiana.
Así es.
Y la fraternidad, la convivencia, son valores que potencia el cristianismo y que potencia el Rocío. Y yo me acuerdo ahora de un artículo de una americana, precisamente Mary Ann, que escribe que le invitan al Rocío, luego mandan un artículo para la revista aquella que dirigía Los Palmerinos, Diego Pichardo y Diego Castizo y Miguel Ángel Pichardo, y que le sorprendía sobre todo ver las casas abiertas en el lugar. Dice, oye, yo veo un lugar donde las puertas tienen 7 cerrojos y aquí están todas las casas abiertas y llenas de gente los puertos.
Pero bueno, siendo un acto religioso, hablamos de cristiandad, ¿no tendríamos que estar todos muy serios y muy tristes y muy compungidos?
No, en absoluto, aunque lo entiendo que lo diga Adolfo, es verdad, pero yo aquí me quedo, yo soy antiguo alumno salesiano y me gusta mucho lo que decía en el fondo San Juan Bosco, que un santo triste es un triste santo, y también que en el Rocío comer y beber, cantar y bailar, todo es rezar. Esa es una letra muy bonita de una sevillana muy antigua, pero que expresa muy bien, de verdad, lo que aquí hacemos.
A ver, tengo aquí auténticos historiadores del Rocío. La talla que vemos en la aldea a estas horas puede tener 800 años de antigüedad.
Sí, esencialmente sí, es la talla original. Lo que pasa que es verdad que sufre algunos cambios en el siglo XVII, cuando, siguiendo lo que era la moda de la época, como ocurre con muchas otras imágenes, se decide vestirla como ahora mismo la vemos, ¿no? Anterior a esa fecha, anterior a ese momento, o a esa decisión de vestirla, pues era una talla completa, no vestida, como pueden ser hoy otras muchas imágenes, pues no sé, una María Auxiliadora, otras muchas imágenes de ese estilo, pero que efectivamente desde el siglo XVII pues se viste como ahora mismo la vemos, con las ráfagas, con la media luna, con la corona, y cambia de alguna forma su fisonomía, pero la talla original que va debajo, que va vestida, es la de siempre.
A ver, Nacho Molina, no sé si me estás escuchando, son las 4 menos 5, una hora menos en Canarias, andas por ahí, ¿verdad?
Sí, te escucho perfectamente.
Nacho, aclárame una cosa, porque me hablaba Juan Ignacio de esta vestimenta de la Virgen, que tiene una estética y tiene toda una explicación, ¿verdad?
Sí, una imagen que, como decía Juan Ignacio, pues se empieza a vestir cuando las demás imágenes también lo hacen en esa misma época, y aquí pues se toma el modelo de la dama de los Austrias, y así es como llega prácticamente hasta nuestros días, además de esos rasgos del Apocalipsis de San Juan, de esa mujer vestida de sol en esa ráfaga tan característica y que la hace universalmente conocida. Es la única imagen que, si la ponemos a 10 kilómetros, sabemos que es la Virgen del Rocío por su forma, o la media luna a sus pies. Por lo tanto, Almonte ha ido construyendo la imagen que verdaderamente querían para su patrona, y cada paso que han ido dando es todavía más bella. Si cogemos cualquier pintura de esa corte de los Austrias, veríamos cómo es muy semejante lo que estamos viendo en la calle con las mujeres y aquellas grandes damas de aquella época.
Vamos a otro punto. Gracias, Nacho, por la aclaración. Pedro González, tú debes estar en la hermandad de la Casa Hermandad de Puebla del Río, ¿verdad?
Pues efectivamente, Adolfo, aquí estoy con unos olores al lado del Sin Pecado, que esto no tiene nombre. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es el presidente de esta, precisamente, hermandad de la Puebla del Río, que está esperando como agua de mayo que llegue la Virgen. Una espera que ha tardado 2 añitos, nada más y nada menos, pero me imagino que ahora ya expectantes. Me dicen que la Virgen va por Coria. O sea que está a puntito de llegar aquí, ¿no?
Sí, ya la gente expectante de esos 2 años de espera y deseandito de que llegue aquí a la Cebuche.
Bueno, ¿Cómo se hace esa espera? ¿Qué hacéis aquí en vuestra hermandad de la Puebla del Río mientras llega ese momento tan esperado?
Pues como que casi que no nos da tiempo de terminar de soltar los atuendos del rosario. Corriendo, se prepara aquí café, agua para los almonteños, todo el que quiera entrar a repostar fuerzas, a beber un poquillo de agua y café para todo el que quiera acompañarnos en esta noche tan especial para los rocieros de la Puebla.
Estás hablando de café, de agua, alguna cosa de comer también haréis, ¿no? ¿Hacer algún tipo de gastronomía o de plato especial una noche como hoy, ya para después de que la Virgen siga su recorrido?
Aquí se suelen poner mucho pues todo lo que son los pasteles típicos de la Puebla, ¿no? Las cañitas, las cuñas, todo ese tipo de pasteles que se suelen comer durante todo el año en la Puebla, pues nos traemos aquí la gastronomía de la Puebla.
¿Y cuántos kilos traéis para tanta gente?
Pues este año venimos con 45 carriolas, cada uno viene con su aportación a todo el que quiera comer y beber.
Ah, qué bien. Bueno, y luego, una vez que pasa la Virgen, aquí la noche es larga, quiero decir, además de toda esa parte de la gastronomía, el café, el agua, vale, muy bien, pero también hay momentos para la alegría, se canta, se baila, hay momentos para las reuniones un poco más íntimas.
Sí, normalmente la Puebla, cuando pasaba la Virgen, que suele pasar sobre las 4 a 5 de la mañana, ya se están escuchando los aplausos. Cuando suele pasar la Virgen, no nos daba tiempo porque automáticamente teníamos que recoger para salir de vuelta. Este año pues hemos cambiado un poco los horarios y queremos salir pues cuando la Virgen se recoja. Entonces, bueno, pues será una experiencia nueva que aún no lo hemos podido disfrutar.
Iván, te dejo, pero la última pregunta. Estamos aquí esperando que llegue la Virgen. ¿Has escuchado los aplausos? Se te van los ojillos para afuera.
Sí. 2 años esperando y como presidente, este es mi primer año, me estreno y la verdad que los nervios son a más no poder.
Primer año de presidente, después de 2 años de pandemia, te ha tocado a ti hacer este reencuentro con el Rocío. Vaya momentazo que vas a vivir esta noche.
Sí, si Dios quiere, va a ser un momento inolvidable.
Pues suerte, gracias, enhorabuena por vuestro recorrido hasta aquí. Suerte para este encuentro con la Virgen, que sea todo un éxito y que inicie bien tu mandato como presidente de la Puebla.
Muchas gracias.
Ahí están sonando las campanas, ya están tirando de esa cuerda que hace sonar las campanas que están encima del Sin Pecado de la Puebla, porque ya la Virgen se está acercando, porque llega el momento de que la Virgen del Rocío salude a esta otra de las primeras hermandades, donde llega en este recorrido que está haciendo ya por las marismas y por las arenas de la aldea.
Tres cuartos de hora lleva la Virgen del Rocío en la calle.